¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Lo dijo correctamente el pastor Víctor, con su oficina allá afuera. Eso sí estuvo gracioso. Y fue más gracioso que Sergio lo dijo muy serio. Como lo dijo el pastor Víctor, es un lujazo para nosotros venir aquí. Nos sentimos privilegiados de compartir, como siempre, de venir a servirles de todas las maneras posibles. Y también, como bien dice mi esposita en el violín y su servidor, que venimos de varios lados, les platicamos que de las últimas cosas que han sucedido en nuestras vidas, estuvimos hace unos días en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. El gobierno del estado, Chihuahua, pegado a la frontera de... Es un estado... el más grande, que está pegado a la frontera de Texas. De hecho, es Juárez y El Paso. Y fíjese que a finales del año pasado, la esposa del gobernador nos mandó a llamar y nos dijo, hemos intentado de todo, tenemos muchos embarazos adolescentes y muchos suicidios entre los chicos de high school y no sabemos qué hacer. Y nos han hablado de ustedes, que hacen otra cosa y que hablan de otras cosas, podrían decirnos qué hacen. Y llegamos, y mi esposita y yo les platicamos acerca de pues este llamado a la abstinencia, pero que no nada más se trata de la abstinencia, porque uno podría por sí solito hacer las cosas, pero necesita algo especial en el corazón. Y le dijimos ahí a quienes estaban, a la esposa del gobernador, a todos ellos, así de ahí, finalmente pues vamos a invitar a los chicos a tomar una decisión por Cristo. Y nosotros estábamos esperando que nos iba a decir, no se puede, porque es contra la ley en México que el gobierno o un evento del gobierno pues se predique, se hable acerca de alguna religión en eventos políticos, perdón, de gobiernos, no políticos, de gobierno. Pues que nos dice, como usted sabe, el milagro y hallar la gracia de parte de Dios delante de estas personas, nos dicen, wow, es lo que estábamos buscando. Nadie le habla de la abstinencia a los chicos, solo reparten condones y dicen puras tonterías. Y hemos traído a los mejores conferencistas y nada funciona. Y entonces nos dijeron, ¿cuándo empezamos? Y mi esposita y yo así, oh, ¿sí? ¿Es en serio? Ok. Les dijimos, tales fechas tenemos libres, tenemos una agenda apretada, pero pues podemos hacer algunos ajustes. Imagínense que le den la oportunidad a uno de compartir lo mejor que ha experimentado, que es el Señor Jesucristo en el centro. Y para no hacerles el cuento largo, aún faltan algunas escuelas de visitar. Nos pidieron ir a todas las escuelas de preparatoria, high school, públicas, de todo el estado de Chihuahua. Hasta el tiempo, hasta este momento, llevamos cerca de 40 escuelas visitadas y cerca de 45 mil jóvenes que han escuchado acerca de la palabra de Dios, y que al final, que esta es la parte que más me gusta, porque por supuesto los hacemos reír y les hacemos reflexión acerca de la abstinencia y traemos la palabra de Dios sin que ellos sepan que es la palabra de Dios, es decir, se mencionan los versículos y al final, cuando mi parte favorita de la conferencia, invito a mi esposita a subir conmigo y ya se imaginarán los chicos así de... Porque pues uno podía estar hablando, ¿no? Pero es de que esté mi esposa aquí como testigo y respaldando lo que estamos compartiendo con ustedes. Y les decimos a los chicos al final, solo venimos porque nos encantaría pedirle a Dios por sus vidas. Ya se imaginaba la cara de todos. ¿Qué? Pues increíble. Lo que sucede, lo que hemos visto de parte de Dios es la mayoría de los chicos inclinando su rostro, llorando a lágrimas, invitándoles a que ellos le inviten a su corazón a Dios, viendo... chicas que se acercan con mi esposa, chicos que se acercan conmigo al final. En fin, estamos muy agradecidos con Dios por esta gran oportunidad de compartir la palabra como se requiere y se necesita. Es decir, no invitaron a un tipo religioso a partir de religión. Invitaron a un ser humano común y corriente a hablar acerca de lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona y de su matrimonio. Y el día de hoy, de ahí nos pasamos a Chicago, ya sabe, estamos por allá con la gente de Casa de Luz. Y en Casa de Luz estamos estudiando mismo Lucas, misma serie Demasiada Vida, pero vamos unos capítulos atrás de ustedes. Ahí vamos atrás de ustedes, así alcanzándolos. Ahí vamos. Y el pastor Héctor me ha pedido que comparta exactamente por dónde vamos, porque platicando acerca de lo que compartimos estos días, dijo, vámonos por esa misma. Así que nos vamos a regresar un poquito el día de hoy. Le quiero invitar a que abra su Biblia en Lucas 6, versículos del 1 al 19. Lucas 6, del 1 al 19. Y he puesto el nombre de esta meditación que vamos a hacer el día de hoy en conjunto. Le he puesto así, llamados eternos. ¿Y qué le parece si gracias por permitir tiempo en las manos de Dios? Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor. Permítenos escuchar estos llamados, escucharte a ti. Y si hay algo que tengamos que ajustar el día de hoy, cambiar, permítenos escuchar claramente tu voz, Señor, y tener un mayor y mejor propósito de vida, Padre. Te rogamos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano que estás en la... ¿Quién está? ¿Emanuel o? ¿Emanuel, verdad? Muy bien. Emanuel, hasta que no te diga la siguiente imagen, no la eches. Lo así. Oiga, le platico este hecho real que sucedió históricamente sobre una transmisión de radio entre un barco estadounidense y las autoridades canadienses de la costa de Newfoundland, se llama. Los canadienses dicen así, las autoridades canadienses dicen así, en transmisiones de radio, así que se tendría que escuchar estática, ¿cierto? Así como, por favor, desvíe su curso 15 grados al sur para evitar una colisión. Los estadounidenses contestan, recomiendo que desvíe su curso 15 grados al norte para evitar una colisión. Los canadienses vuelven a contestar, negativo, desvíe su curso 15 grados al sur para evitar una colisión. Los americanos contestan, este es el capitán de un barco naval estadounidense. Repito, desvíen su curso 15 grados al norte para evitar una colisión. Los canadienses vuelven a contestar, no, le digo de nuevo, desvíe su curso. Los americanos contestan, y ahora sí ponte la imagen, mi hermano, la primera. Y dice así, este es el transbordador USS Lincoln, la segunda nave más grande de los Estados Unidos. Están conmigo tres destructores, tres cruceros y numerosos barcos de apoyo. Demando que cambie su curso 15 grados al norte. Repito, 15 grados al norte, o tomaremos medidas de contraataque para asegurar la integridad de este barco. Hubo un silencio en las comunicaciones. Solo se escuchaba estática. Se escuchan los canadienses respondiendo. USS Lincoln, este es un faro. Es su decisión. Pon la siguiente imagen. Oiga, ¿cuántas veces no hemos recibido un llamado de parte de Dios? Una invitación a cambiar el curso, a cambiar el camino que llevamos. Y usted y yo nos conocemos muy bien, ¿verdad? Somos tercos, arrogantes, tenemos nuestras ideas, nos cuesta trabajo ceder, o al revés, quizás usted no es una imponente nave de orgullo y conocimiento que navega firme por la vida sabiendo lo que tiene que hacer. A lo mejor no es así. Quizás usted es más bien o se sienta como una débil barca que se deja llevar por cualquier viento sin velas para navegar y no crea que es digna del llamado de parte de Dios. ¿Qué clase de transmisiones está escuchando el día de hoy a su corazón y a su vida? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Y cómo está respondiendo? Hoy meditaremos en Lucas 6, 1 al 19, a través de las palabras y el ejemplo de Jesucristo, en estos llamados que tiene Dios para nuestra vida. ¿Quién sabe? ¿Qué tal que el día de hoy usted y yo podamos corregir el rumbo y evitar una catástrofe como el USS Lincoln? O mejor aún, dirigirse al lugar correcto, iluminados por el gran faro, la preciosa luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya escuchó la historia, ya se imaginará usted al capitán del barco USS Lincoln, imagínese esa fortaleza diciendo, nadie se va a quitar,
Perdón, nadie se va, todo el mundo se tiene que quitar. Nosotros somos los más fuertes.
Ya se imaginará cuando escucharon que era un faro hacia donde se dirigían, porque al parecer o la neblina o las condiciones climáticas eran tan adversas que no se podía ver el faro. Y entonces, ya se imaginará usted la cara del capitán cuando escucha que es un faro, volteando a ver a los otros. ¿Por qué no se dieron cuenta, pues? ¿Por qué no pusieron la app de Finding a Faro o algo? Es como Finding a Nemo, ¿no? Algo así. Oiga, pues venga conmigo al capítulo 6 de Lucas y lea conmigo. Ya, sí, ya nos podemos ir con las diapositivas, mi hermano, con las presentación. Dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándola con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y bueno, algunos puntos que analizar aquí o recordar, porque seguramente pasaron, cuando pasaron por este texto, ustedes recuerdan que estudiaron algunas cosas. Yo pienso otra vez en estos llamados, en un faro llamado Jesucristo, diciéndole a los fariseos: cambia el rumbo. Estos puntos que recordar aquí es, usted lo sabe, cuando vino el hermano Wallace. ¿Cuántos estuvieron aquí con el hermano Wallace que vinieron? Nos han dicho que ha estado increíble la conferencia. Primero, ¿qué es el día de reposo? ¿O a qué se referían los fariseos? Y bueno, Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, familia de Semilla, la razón de por qué nos reunimos y apartamos un día a la semana para dedicarlo al Señor y venir juntos a adorarle. Esta es la razón. Y si usted recuerda este pasaje en Éxodo, el que acabamos de leer, es exactamente el momento en que Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Se acuerda usted? Acababan de salir de estar con los egipcios en esclavitud. Y este es importante, es uno de estos 10 mandamientos. Y como los que estudiaron el hermano Wallace, ¿se acuerdan que él hablaba de este concepto? Más que un día especial en la semana, se refería al concepto de apartar un día a la semana. Eso es lo primero, ¿qué era el día de descanso? A eso se referían los fariseos. Lo segundo es, ¿quiénes eran los fariseos? Recordemos que los fariseos era un grupo religioso judío a favor de la tradición oral judía y muy en contra de la cultura griega y romana. Tan en contra que por eso se cree que se llamaban fariseos, que por eso se decían, sí, fariseos o apartados. En extremos celosos de las ceremonias y de las tradiciones, más que de la palabra de Dios. ¿Y a qué se referían estos religiosos judíos? Ah, ya vio ahí unos de esos. Usted los ve y dice, sí, claro, son re feos esos chavos. Usted los conoce muy bien. Los ha visto en el espejo alguna vez. ¿A qué se referían estos fariseos cuando se van sobre Jesús y le dicen, ¿qué están haciendo tus discípulos? Como acabamos de leer en el pasaje de Éxodo, el mandato de parte de Dios era apartar este día para dedicarlo a Dios, sin realizar ninguna actividad comercial en él. Pero como usualmente sucede con la gente religiosa, sacaron de contexto este pasaje. En realidad estaban equivocados. De hecho, sí estaba permitido explícitamente recoger a manos llenas Deuteronomio grano del campo del vecino para satisfacerse. Lo leemos, Deuteronomio 23, 24, 25. Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas en tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es natural, es normal. Por supuesto que si hay hambre, ni modo que todo el día uno no comiera. Y si uno iba caminando por ahí, por supuesto que podría ir arrancando estas espigas y comer. Versículo 3 de Lucas 6 dice así: respondiendo Jesús, les dijo, ¿Ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¡Wow! Jesucristo se refiere aquí al pasaje que se encuentra en 1 Samuel 21:1-6. Y usted, yo no sé si se acuerda, pero seguro sí se acuerda de David matando a Goliat. Todo mundo conocemos esa historia. Bueno, eso sucede después de que David mata a Goliat. Usted, si lee en 2 Samuel, escucha que el pueblo de Israel, a partir de esa victoria de David y los israelitas sobre los filisteos, comienzan a cantar una canción. Le dicen, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y Saúl se empieza a poner celoso. El rey Saúl, que todavía era rey en ese momento, pero que también en ese momento ya había desobedecido a Dios, empieza a tener celo en su corazón. David, que había sido elegido desde antes de ir contra el Goliat, contra el gigante Goliat, ya había sido elegido de parte de Dios como el nuevo rey de Israel. Así que Saúl, lleno de celos, manda perseguir a David. David tiene que huir del palacio del rey y se tiene que ir a esconder. David llega a un pueblo llamado Nob, donde hay una sinagoga, y en esa sinagoga se encuentra el sacerdote Ahimelec, y llega y le dice al sacerdote: tenemos hambre. Y el sacerdote, un hombre que conocía perfectamente la ley en Israel, un hombre que cumplía cabalmente, llamado a ser un hombre santo, voltea a David y le dice: claro que no, no te voy a dar de comer, porque estos panes están ¿Qué cree? No le respondió así. El sacerdote Ahimelec, en 1 Samuel 21, le dice: aquí están los panes, ¿qué más necesitas? ¿Por qué? Porque el hombre tenía bien claro, una persona cercana a Dios tiene muy claro que se trata de la gracia de Dios y no de la ley. Así que él comparte, y no solo eso comparte, ¿sabes? Si usted lee en el capítulo 21 de 1 Samuel, lo que vemos es que además le dice David al sacerdote Ahimelec: oye, no tengo armas. Y le dice: aquí está la espada de Goliat, aquí la tenemos guardada, te la puedes llevar. Increíble la respuesta del sacerdote Ahimelec. Así que Jesús recordándole a los fariseos en ese momento, en el pasaje 6 de Lucas, diciéndole, ¿que no se acuerdan ustedes de eso? La respuesta de Jesús no solo resalta la ignorancia de estos religiosos, sino nos deja ver que las leyes del día de descanso, escúchame bien esto, no restringen o evitan las obras de necesidad, ni el servicio a Dios, ni las acciones de misericordia. Jesús reafirma que el día de descanso fue hecho para beneficio del hombre y para la gloria de Dios. Así que esto me llegaba a un pensamiento, que es: las leyes de parte de Dios nunca tuvieron la intención de ser un yugo de esclavitud para la gente de Dios. Todo lo contrario. Cuando el pueblo de Israel vaga por el desierto durante 40 años y Dios les da todas estas leyes, era para la convivencia, era para el correcto desarrollo de la convivencia entre ellos. Así que lo vemos, y dice el versículo 5 del capítulo 6 de Lucas, si regresamos, dice así: y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta era una declaración directa acerca de la deidad de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús era Dios encarnado, Dios habitando carne humana, pero superior a cualquier costumbre, tradición o edificio que Él pueda habitar. Superior. ¿Se acuerda que estamos, le puse a esta meditación llamados eternos? Porque igual que este transbordador USS Lincoln, Dios Jesucristo nos hace llamados a nuestra vida. Así que quiero ponerle a este primer llamado eterno, ponerle así, un llamado de reconocimiento. Jesucristo diciéndole a los fariseos: aquí hay alguien mayor que el día del sábado. Jesús quiso que supiésemos y recordáramos siempre que el sábado es día suyo. El Hijo del Hombre es dueño hasta del sábado, contesta Jesucristo. En los Salmos 74:16 dice el rey David: tuyo es el día, tuyo es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Pero al hacer todas las cosas nuevas con su resurrección, en 2 Corintios 5, 17, dice, ustedes conocen este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Los fariseos no reconocían quién era el que estaba enfrente, y este fue un primer llamado para ellos. Reconozcan a quién tienen enfrente. ¿A quién tiene enfrente usted el día de hoy? Y no me refiero a Fabián, me refiero delante de su corazón. ¿Quién está frente a usted diciéndole, aquí hay alguien más importante que tus tradiciones, que tus costumbres, incluso que tus propias ideas? Jesús dio fin a la ley. Allí estaba aquel hombre enfrente de ellos, cerrando el capítulo de la ley para abrir un nuevo capítulo de gracia. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que él cree. ¿Lo lee conmigo? Dice, porque el para justicia a todo aquel que cree. De modo que, dice Colosenses 2:16, entonces, dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nuevas y días de reposo. Cuando Jesús llega enfrente de estos fariseos y les dice, ¿qué es más importante? Yo creé los días, yo soy dueño del sábado, yo puedo ser dueño de tu corazón. Era un llamado de reconocimiento. La primera transmisión de radio mandada al corazón de Dios, al corazón del hombre, diciendo, cambia tu curso 15 grados al norte. Usted sabe la respuesta del fariseo. No, cámbialo tú. Yo no me voy a mover de donde estoy. Fabián, me pueden decir mis hermanas y mis hermanos, porque han escuchado. Bueno, aquí están hablando específicamente del sábado. Ese era el día del descanso. ¿Por qué nos reunimos en domingo? Una parte de esta respuesta para los que estuvieron con el hermano Wallace ha sido contestada. Pero déjeme decirle algo increíble. Cuando a mí me tocó estar estudiando este pasaje en mi caminar en Cristo, yo también me hice la misma pregunta. Era de, ok, ¿por qué si el día de descanso es el sábado, por qué los cristianos el día de hoy nos reunimos en domingo? Y quiero decirle que con mucho gozo y alegría, cuando Dios puso delante de mí la respuesta fue de, wow, ahí le voy. Los cristianos comenzamos desde el principio de la historia, pues, del cristianismo, observar el primer día de la semana, es decir, el domingo. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 21, Hechos 27, 1 Corintios 16:2, todo el tiempo se refiere al día domingo. ¿Por qué? Nos reunimos los domingos porque Jesucristo resucitó en domingo. Así como el Señor comenzó una nueva creación en domingo, Jesucristo comienza una nueva creación en nosotros a partir de su resurrección. Así que la próxima vez que le vengan a decir, ¿por qué te reúnes en domingo? Usted puede contestar, feliz, gozoso. Mi Dios resucitó en domingo y es el día que celebramos. Oiga, pero no solo eso, porque esta es la explicación bíblica. Hay otra explicación cultural. Usted conoce los días. En inglés quizás no tan cercano, pero en español, debido a la cultura romana, lunes, martes, miércoles, jueves, ya se lo sabe, ¿va? Los días. Y si usted analiza el origen de estos días, usted sabe que los romanos, el lunes, era el día dedicado a la luna. Martes al Marte. Miércoles a Mercurio. Jueves a Júpiter. Viernes a Venus. Sábado a Saturno. Y domingo, y usted está pensando, seguro hay un planeta llamado Do. ¿Qué cree? Domingo en la lengua romana o latina significa el día del Señor. Hasta los mismos romanos se dieron cuenta. Ellos dijeron, ok, sí, vamos a adorar a todos nuestros dioses y todos los planetas, pero ese día es día de Dios. ¡Wow! Si usted, por todos lados, tenemos clara la muestra de parte de Dios diciéndonos, este es el día. No se trata de una religión, se trata de que probablemente si el día de descanso que tuviéramos fuera el martes, a lo mejor nos reuniríamos en martes. Pero porque se ha establecido así desde años y siglos, este es el día que dedicamos, porque es el día que podemos. Ahora no perdamos de vista qué les estaba diciendo Jesucristo. No es de que el día era importante, tu corazón ese día es lo importante. ¿Dónde estás? Luego yo les preguntaría, y yo también me hice esa pregunta, entonces, ¿solo el domingo es el día del Señor. Y yo sé que usted y yo sabemos la respuesta. Y es de, no, todos los días de mi vida son el día del Señor. Todos los días tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios. Por favor, familia, amigas, amigos que nos visitan por primera vez, estamos en un país libre, gracias a Dios, como este y como en México, donde usted puede abrir con toda libertad la palabra de Dios. Y cada día, en la mañana, en su devocional, cuando se encuentra con esta preciosa inspiración de parte de Dios, usted tiene libertad absoluta para convertirlo en el día del Señor, en su corazón. Increíble la respuesta de parte de la palabra de Dios. Entonces, recuerde que este es nuestro primer llamado eterno, esta primera transmisión de radio a su corazón es un llamado al reconocimiento. ¿Quién es Jesús? Sigamos y vayamos a la lectura otra vez en Lucas 6. Y déjeme leerle del bloque del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a ir analizando verso por verso. Versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Hago un alto aquí para dividir este versículo, este verso en dos. Dice también en otro día de reposo, él entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Ya se dio cuenta que es la segunda vez en un mismo capítulo que Jesús va a la sinagoga? Su iglesia, Jesús asistiendo a su congregación. Él era Dios, Jesucristo encarnado, Dios encarnado. No llegó y les dijo, no, yo soy Dios, no necesito ir a la iglesia. Yo soy chido, yo puedo. Oiga, el Hijo de Dios poniendo el ejemplo a nosotros, diciendo, este es el día en que yo voy a ir y adorar y enseñar, voy. Así que le quiero decir, nuestro lugar en Semilla 360 no debe estar vacío sin una buena razón. Jesús no dejó de ir. Jesús nos puso ese ejemplo. Piensa entonces la próxima vez que veamos este lugar vacío y que si usted tiene algo importante que hacer, piensa en Jesús, igual que usted y yo caminando en esta tierra diciendo, lo más importante, lo importante lo voy a dejar en otro momento, lo más importante es venir y adorar junto a la congregación a mi Padre. Interesante esta primera mitad. Segunda mitad, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y quiero agregar tantito antes. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús santificando y asistiendo a la iglesia. Y luego, en esta segunda mitad, con el hombre de la mano derecha, quienes deseamos ser sanados por la gracia de Cristo, necesitamos estar dispuestos a aprender sobre las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo. ¿De qué otra manera estaría este hombre de la mano seca ahí? Porque no era un tiempo de milagros. Había escuchado de Jesús, pero este hombre de la mano seca estaba ahí, refiriéndose al pasaje que este hombre asistía regularmente a la congregación, a la sinagoga. Así que él venía con su mano seca, esperanzado en que el mensaje y la palabra de Dios iba a impactar su corazón y que ahí encontraría algo más importante que su mano seca. Lo encontró ese día. Dice el versículo 7 del capítulo 6. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La Biblia no lo dice, pero está implícito que hubo un silencio. Nadie le contestó al ver al hombre en medio con la mano seca. Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Oiga, ¿qué onda con esta gente religiosa? O sea, no solamente querían atacar a Jesús que estaba haciendo un bien y que venía haciendo un bien, sino enfrente de ellos le sana la mano al hombre y se enojan. Oh, pues, ¿qué quieren? ¿Que no sane, que no hable Jesús, que no ponga bien? Es increíble lo que hace el religiosismo en nuestros corazones. Nos enojamos cuando vemos algo bueno. Eso hacen las tradiciones y las costumbres mal ubicadas en el corazón. Y entonces Jesús responde, y voy a ponerlo en nuestros tiempos modernos, Él responde, es más algo así como lo que diría ahora, es más importante el qué dirán y guardar las costumbres o compartir la verdad de Dios al corazón de este hombre. Yo le quiero decir que le platico otra de estas anécdotas históricas. Estaba el Napoleón, usted sabe, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Usted se acuerda muy bien. El caballo blanco de Napoleón, usted sabe, ya era emperador Napoleón. Fue uno de los grandes estrategas de toda la historia en el mundo. Y siendo ya emperador, cuenta la historia que va caminando con su caballo, entrando después de una victoria en una de estas ciudades. Y los hombres tenían unas trompetas. Cuando entra Napoleón, suenan las trompetas y el caballo se asusta, tira a Napoleón de su caballo blanco y el caballo blanco sale desbocado porque nunca el caballo había escuchado un sonido de trompeta tal cual. Sale corriendo desbocado el caballo y todo el ejército de todos los soldados de Napoleón estaban parados mirando al caballo y todos preguntándose, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos? Si nos movemos nos cortan la cabeza. Y el de más bajo riendo el caballo y un soldado raso, el de más bajo estatus, cuenta la anécdota que este hombre sale de su línea de formación, ve al caballo corriendo, ve hacia dónde va, lo va a enfrentar, se le pone enfrente, le chifla no sé qué, acá como arriero mexicano, se pone su sombrero de mariachi, no, eso no dice, pero dice la anécdota que chifla. Sabía exactamente cómo hablarle al caballo. Al parecer este soldado había sido entrenado para manejar caballos. Lo para, el caballo va corriendo y se va frenando, hasta que queda la mano del soldado raso en la cabeza del caballo. Ya se imaginarán todos diciendo, wow. En francés sería, wey, wey, wey. El soldado raso trae al caballo de su correa, no sé si se llame así, pero trae a su correa hasta Napoleón y le dice, majestad, aquí tiene su caballo. Y le dice, Napoleón, le contesta Napoleón, muy bien, muchas gracias, teniente coronel. ¿Se acuerda que era un soldado raso, cierto? Y el teniente coronel, bueno, el soldado contesta después de que Napoleón le dice, muchas gracias, teniente coronel. El soldado responde, ¿de qué regimiento, su majestad? La historia no acaba allí, ¿no? Porque Napoleón en ese instante lo nombró teniente coronel. Napoleón contesta, de mi guardia personal. Y entonces, al otro día, el soldado raso, imagínense, el soldado raso, los tenientes estaban llenos de trofeos y premios y medallas. Parecían Boy Scouts, los que estaban bien chidos. Llega a las puertas del palacio, toca la puerta y ahí están los guardias que lo ven y dice el soldado raso, vengo a tomar mi puesto de teniente coronel. Se burlan de él los que están a un lado porque no lo ven con medallas y entonces dicen, ja, 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 ¿no? ¿Y este chaparro quién es? Y dice, ¿y por órdenes de quién? Usted es teniente coronel. Y él dice, por órdenes de su majestad, Napoleón. Soy teniente coronel de su guardia personal. Los hombres de alrededor se cuadraron y dijeron, usted manda, señor, le obedecemos. ¡Wow! Cuando se trata de hacer lo correcto, no hay horarios ni jerarquías. Jesús pone un ejemplo similar con el hombre de la mano seca. No le importa el momento, no le importa dónde está. Él sabe lo que es más importante. No le importa las jerarquías, él sabe lo que hay que hacer. Y eso entonces me lleva, ¿se acuerda el primer llamado? ¿Cuál era? Un llamado al reconocimiento. Me lleva a este segundo llamado, el llamado eterno. El segundo llamado eterno es un llamado al cambio. ¿Qué identifica a la gente religiosa? Medite un poco conmigo. Dice Jesucristo, los describe como sepulcros blanqueados, ¿se acuerda? ¿Se acuerda como ciegos, guías de ciegos? ¿Se acuerda como hipócritas? También los describe como aquellos que ponen cargas pesadas sobre otros y ellos ni con un dedo la quieren llevar. Pero déjame seguir con la progresión lógica de esos pensamientos. La gente religiosa dice y no hace. No buscan hacer el bien, solo buscan juzgar. Sus juicios u opiniones son tiránicas, es decir, solo ellos tienen la verdad. Aman criticar, nunca se involucran, no ofrecen soluciones, no quieren cambiar. Cambiar significa negarse a sí mismo. Aman las formas, nunca el fondo. No les importa el corazón, les importa el qué dirán. ¿Usted se acuerda de la mujer adúltera cuando llega y la traen enojados porque la ley decía que había que apedrear tales mujeres? Y hay muchas cosas que hablar de eso, pero la primera que viene y se identifica es: ¿y dónde está el vato? ¿Por qué no trajeron también al vato? ¿Por qué nomás a la chava? Y entonces nos habla de mentes perversas que estaban preparando ese momento para tentar a Jesucristo. Se aman a sí mismos, no aman a Cristo. ¡Wow! Y entonces yo le decía hace rato, qué horrible es la gente religiosa, ¿va? Es espantosa. Sobre todo las que vemos en el espejo. ¡Híjole! Porque estos que alguna vez uno dice así, porque eso es luego, ¿no? La identificación que uno tiene. ¡Oh, sí, ellos son re malos, re feos, fúchila! Y uno se va dando cuenta que si va con esta progresión lógica y analizando un poco más el pensamiento y la forma de comportar de estos fariseos, se da cuenta delante de la palabra de Dios, wow, quizás yo no estoy tan lejos de eso. Quizás yo también a veces respondo igual. Quizás a veces respeto más la costumbre y la tradición que la necesidad del corazón en una persona. Y entonces no doy los pasos que tengo que dar. Le repito, Jesús nos muestra que cuando se trata de hacer lo correcto, no hay horarios, no hay días especiales, no hay jerarquías. Cuando se trata de Jesús, Él no mira si nuestro corazón está lleno de orgullo como aquellos religiosos, si hemos perdido la esperanza, sino nos mira a través de sus preciosos ojos, penetra las tinieblas como la luz de un faro a través de la neblina y hace lo correcto. Nos invita a hacer un cambio, caminar hacia Él, encontrarnos con Jesús como aquel hombre en el centro de nuestra vida. Encontrarnos con Jesús en el centro de nuestra vida, en el momento más honesto. Si aquellos religiosos hubieran escuchado el llamado, ellos también hubieran pasado al centro a encontrarte con Jesús. Hubieran escuchado su llamado al cambio. ¿Qué hubiera hecho usted? El día de hoy Jesús está aquí con nosotros diciéndole: tú que tienes la mano seca, el corazón seco, un corazón lastimado, pasa al centro. ¿Qué hubiera hecho usted? No, qué pena que vean que tengo la mano seca. ¿Se imagina la necesidad de este hombre que pasó? Nos dice la Biblia, pasó. No nos dice que puso pretextos. Llegó, discúlpeme, si yo hubiera estado ahí, aunque no me hubieran invitado, hubiera pasado. Igualito a decirle a Jesucristo: vengo aquí al centro de mi vida a reconocer que tengo más que una mano seca. Tengo un corazón necesitado de ti, Jesús. ¿Me ayudas? Los hombres religiosos no cambiaron. No solo no cambiaron, se dio cuenta en el pasaje que además invitan a sus primos, los escribas, y le echan montón a Jesús. Y no puede uno creer la reacción de estos hombres. Se llenaron de furor. ¡Wow! ¿Por qué? Eso hace el religiosismo, eso hace el callo en nuestro corazón, eso hace cuando Jesús no es el primer lugar en nuestras vidas. ¿Se acuerda el primer llamado eterno? ¿Cuál es? Un llamado al reconocimiento. El segundo llamado es un llamado al cambio. Segunda transmisión de radio, el día de hoy, Jesucristo diciéndonos, corrige el rumbo 15 grados al norte. Vamos a ver a dónde vamos a llegar. Versículo 12 del capítulo 6 de Lucas. Uy, está increíble esto. Leo el bloque del 6 al 16, digo del 12 al 16, perdón. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, Simón, discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oiga, usted se acordará, como han estado estudiando Lucas, que el doctor Lucas le encanta el tema de la oración. ¿Ya se ha dado cuenta? Una y otra vez resalta a Jesucristo orando, una vez más resalta a Jesucristo orando antes de momentos muy importantes en su ministerio. Y eso me lleva a preguntarle a usted, papá, antes de cambiar de trabajo, antes de irse a su trabajo, mamá, antes de iniciar su día, chicas y chicos que no me escuchan, tomar una decisión acerca de tu carrera, acerca de una relación, acerca de visitar una página de internet, me lleva a pensar, ¿qué haces antes de eso? ¿Qué hacemos antes de eso? Jesucristo, antes de tomar esta decisión tan importante, dice el versículo 12, se fue a orar y pasó toda la noche. ¿Se imagina a Jesús llegando de la noche a orar diciendo, no, estoy bien cansado, ahí escójanse ustedes? Todo lo contrario, llegó como con toda la pila del mundo, con toda la claridad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de oración es donde Dios nos puede hablar más claramente. Es en esos tiempos donde usted no cambia el corazón de Dios, no se equivoque, lo que cambia es nuestro corazón. En la oración, lo que cambia es nuestro corazón. Nos permite estar humillados. Nos permite estar atentos. Así que, más o menos la relación, sin ser por obras, sino por gracia, pero más o menos la relación es como cuánto tiempo de oración dedica usted para estar escuchando la palabra de Dios. Porque se imagina diciéndole usted a Dios así, nomás tengo 2 minutos, dime. Tengo prisa. Dios, apúrate. Dios, no me estás hablando. ¿O qué le parece llegar y tener un tiempo de adoración a Dios? Te amo, te alabo, te ignoras tú. Bendito sea tu nombre, aquí estoy. Te necesito esta tarde, mañana, noche. Porque aparte ni siquiera es un horario. Tan es por gracia que usted puede agarrar el momento que quiera. Se tarda media hora llegar al trabajo, pospóngase a orar ahí, pues. ¿Vas caminando de tu escuela a tu casa? Pues ahí. ¿Tienes un tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche? No hay horarios. Jesús nos pone el ejemplo. No hay horarios. Y ese tiempo que usted tiene, esa sensación que le habla usted al Espíritu Santo de esa transmisión de radio de corrige el rumbo. Ese momento que tú sabes que Dios te está hablando para decir, ¿sabes qué? En lugar de ponerme a ver la tele, en lugar de meterme a esta página de internet, en lugar de estar viendo el Facebook, Instagram, Snapchat, Patch. ¿Qué te parece? ¿Se imagina qué increíble sería eso? Dejar a un lado el celular, apagar la tele, ponerse de rodillas, sentado, como quiera. Abrir la palabra de Dios, adorar al Señor y ponerse en oración. Y decirle a Dios, tengo este problema en mi trabajo. Dios, necesito tomar mejores decisiones en mi escuela. Dios, necesito tener mejores decisiones con mi esposa y con mi esposo. Tengo este asunto, ¿me ayudas? Jesús nos pone el ejemplo. Y antes de tomar una de las decisiones fundamentales en la palabra de Dios, en la historia de la palabra de Dios, se va toda la noche a orar porque sabe que del tamaño de la oración fue el tamaño del calibre de la decisión. Y vemos entonces en el pasaje, a partir del pasaje 13, y cuando llegó era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Yo no sé si usted ha pensado en esto, Pero, ¿se ha dado cuenta la lista de gente que eligió Jesús? El único que era doctor, así el único fresa, era Lucas, porque era el que estaba estudiado. Pero los demás, oiga, no crean que tenían 25 mil seguidores en Facebook, o tenían un programa de radio, o eran empresarios exitosos. Ahí le voy con la lista de gente. No tenemos tiempo para analizar a todos, pero déjeme pensar en algunos, meditar junto con usted. Pedro, pescador, ni tan chido. Pues, ¿se acuerda usted que le falló dos veces a la pesca? Bien gacho. Le falló re machín. Con todo y que él era el bueno. Tanto que le responde a Jesucristo, ¿se acuerdan? La primera pesca milagrosa le responde: Señor, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada y ya estamos cansados. Ya, no funciona. ¿Se acuerda de esa respuesta? Y minutos después, su barca llena de peces, mirando a Jesucristo por primera vez, diciéndole: apártate de mí porque soy hombre pecador. Ese mismo hombre, 3 años después, un tiempo después, es elegido como discípulo y apóstol de Jesucristo. Así que Pedro, pescador, terco y orgulloso. Bueno, también conocemos la otra parte. No, aunque todos te nieguen, yo Nel. No, me vas a ver ahí. Mira, cuando venga Herodes, vámonos. Le voy a romper la mandarina en cajos así. Me lo voy a poner enfrente al Herodes. Vas a ver. Ya me imagino la actitud de Pedro, arrogante. Y usted sabe que cuando Jesús llegó con Pedro y le dijo: ¿eres tú Pedro? Él contestó: Simón. Oiga, Andrés, cambiante, todo el tiempo bajo la sombra de su hermano. No era él el importante. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, siempre peleando por el protagonismo. Felipe, lleno de dudas. Mateo, este pobre, este sí estaba bien gacho. Era publicano y pecador, ¿se acuerda? Era el que cobraba impuestos, se ponía bien gacho. Ese cuate era bien mal. O sea, todo el mundo decía, ya me imagino a los discípulos, a los apóstoles: ¿de veras a él? No, a él no. Este cuate es amigo de los romanos. Él no es de nosotros. Y aún así Jesús le llama, vuelvo a decir, no solo para ser su discípulo, pero para ser su apóstol. Bartolomé, un tipo desanimado y cuestionador. Judas, uno. Y el otro, ya sabe usted qué pasó. Traicionó a su amigo, llevándolo a la muerte. Entregó a Jesucristo. Esa es la lista de gente con la cual Jesucristo, nuestro precioso Dios, trabaja con nosotros. Porque mira más allá de lo que mira el hombre. Y ve esa necesidad clara en nuestros corazones. Así que yo le dije al principio: si usted cree que no es una nave imponente de orgullo y conocimiento y tengo todo el éxito para decirle a la gente: no, mírame a mí, yo sí soy exitoso porque Dios está conmigo. Estos hombres no podían decir eso. Fueron elegidos en su momento de debilidad, en sus momentos de duda, en sus momentos de tradiciones y costumbres y religión. Ahí los eligió Jesucristo para decirles: a ti, contigo quiero hacer esto. Ahora, no se confunda. No todos somos discípulos, digo apóstoles, perdón. Todos somos discípulos, pero no todos podemos ser discípulos, pero no todos, pero nadie más es apóstol. Y le digo por qué. Dice Hechos 1:21. Acompáñame, vamos a verlo. Hechos 1:21. Ahora sí, para que no me lo cotorreen. Cuando le vuelvan a decir: no, mira, por ahí hay un apóstol, usted le va a contestar bien bonito. Le va a decir así. Hechos 1:21, ¿ya están ahí? Dice, ¿se acuerda? Pues Judas, siendo elegido uno de los 12 apóstoles, dicen los apóstoles en su carnota, dicen: pues necesitamos sustituir a Judas, pues ya no está con nosotros, no es necesario que seamos 12. No sabían que Dios ya tenía un plan con Pablo, con Saúl de Tarso. Así que dicen ellos y ponen las características para convertirse en un apóstol. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde ¿dónde? Bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí tiene el requisito para ser apóstol. Así que si algo, alguna vez escucha por ahí que hay otro por ahí, el día de hoy, quiere decir que esa persona es muy vieja, porque estuvo desde que el Señor fue bautizado con Juan. Y no, apóstol es la palabra enviado. Y Jesús eligió interesantemente, no dice que eligió a sus 12 discípulos, eligió a 12 apóstoles. Todos eran discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ve a Jesucristo diciendo aquí, por lo tanto, id y haced apóstoles. Y haced profetas. Y haced patriarcas. No dice así. Dice, id y haced discípulos. Así que sí, hay una invitación el día de hoy para ti, de parte de Jesucristo, diciendo, ¿has caminado cerca de mí? ¿Qué es lo que sigue? Igual que los apóstoles. Así que, versículo 17, dice así, perdón, y entonces tenemos, ¿me acuerdo el primer llamado? El llamado a reconocimiento. Segundo llamado al cambio. Tercer llamado, el mismo que les hizo a los apóstoles, a sus discípulos, el mismo el día de hoy. Tercer llamado, un llamado al compromiso. Jesús llega de la oración y les dice a los 12, tú, vénganse, vamos a trabajar más de cerca. Un llamado al compromiso. Versículo 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús ora, hace un llamado al compromiso. Los discípulos responden, y ahora que sigue, les dice Jesús, vamos a servir a la gente. ¡Oh! Increíble. Ninguno de sus discípulos le contestó, chin, necesito ir a mi trabajo y ahorita regreso. Necesito ir a remendar unas redes y ahorita regreso. Este es el llamado ahorita a Dios, vamos. Ahorita vamos. ¿Esto es lo que me estás pidiendo? Voy. No solo se trataba del compromiso, eso desembocó en el servicio. Y en el servicio a la gente. Y si usted observa esta porción del 17 al 18 al 19, vemos a gente con necesidad, viniendo. El día de hoy es difícil por causa de las distancias, por causa de la comunicación, por causa de la sobresaturación de mensajes en la internet o en la tele. Pero ¿quién tiene usted a su lado? No hoy, pero a su lado, en su comunidad, en su trabajo, en tu escuela, que requiere y necesita y está pidiendo a gritos, como dice el versículo 17, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿A cuántos conoces alrededor de ti que su corazón necesita ser sanado? Y luego le quiero decir, dice de Tiro y de Sidón. No de a Tiro, de Tiro y de Sidón. ¿Cuántos vienen de aquí? Yo sé. Vienen mis hermanos de Palm Springs, ¿cierto? ¿Hacen qué? 2 horas, ¿verdad? Más o menos. ¿Y los de Tijuana? ¿Cuántos vienen de Tijuana? Bueno, perdón, de la frontera. ¿De San Diego? ¿Cuántos vienen de San Diego? ¿Acá? ¿Y cuánto tiempo hacen? Hora y media a 150 millas por hora. Nah. Hora y media. Me encanta ver la palabra de Dios cuando nos muestra un ejemplo de cuando hay necesidad, no importa la distancia. Y vemos gente de Tiro y de Sidón. Oiga, no había BMW, no había Amtrak, no había coches, ni burro, pues, ¿para qué le digo? La gente acostumbraba a caminar. Caminaban desde esos lugares y en los mejores de los casos les iba bien tranquilo, se hacían medio día caminando. Medio día caminando y no había Jordan, no había Nike, no había el puff del pump del pack, nada. Guarache caminando contra el suelo durante 6, 7, 8 horas a los que mejor les iba. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que la gente que venía a ver a Jesús probablemente caminaba cerca de un día. Un día caminando. Oiga, ¿pero qué? ¿A poco no haría usted lo mismo para encontrarse con Jesús? Así que el día de hoy, no importa la distancia, porque usted reconoce, usted y yo reconocemos, igual que esa gente, que para encontrarse con Jesús, caminamos lo que sea. Nos venimos desde donde sea. Para estudiar su palabra, no importa qué horas hay que levantarse, desde dónde hay que venir o qué hay que dejar de hacer, venimos igual que esta gente a hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacemos esto? Y esto me lleva a mi cuarto llamado eterno. El primer llamado eterno, ¿se acuerda cuál es? Un llamado al reconocimiento. El segundo llamado es al cambio. El tercer llamado es al compromiso. Cuarto llamado, y es, no es un llamado, es el llamado eterno. Usted y yo lo conocemos muy bien. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué? No será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y hago una pausa aquí para decirle qué significa esto. Y se lo traduzco en versión Pocho Valera moderna. Judío griego, no hay judío griego, no hay pobre y rico, no hay güero e hispano, no hay famoso y no famoso. Por orden, no hay diferencia entre nadie, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y lea conmigo hasta último, porque todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el llamado eterno el día de hoy. ¿Dónde está? ¿Cómo está escuchando estas transmisiones de radio en su corazón? Diciéndole Dios a usted, muévete, reconóceme, cambia, comprométete, escucha este llamado porque a donde te diriges vas a un curso de colisión. Y luego te preguntas, ¿por qué pasó? Bueno, escucha hoy, déjame te digo ahí, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Se refiere a dinero? Se refiere a algo más importante. Rico en gracia, en misericordia, en perdón. Inspira sabiduría a través de esta preciosa carta de amor inspirada durante los siglos para nosotros. Así que, ¿me ayuda a decir? Gracias a Dios. Así que repita conmigo estos cuatro llamados. El primer llamado es llamado a reconocimiento. Segundo llamado al cambio. Tercer llamado compromiso. Cuarto llamado eterno. Y yo quiero decirle, preguntarle a usted, porque si dice la Biblia que no hay judío y griego, y ya le dije yo la traducción, pero también me hace pensar que no hay ni viejo ni joven, ni mucha experiencia ni poca experiencia, porque Dios es rico para con todos. Así que, ¿cuál es el llamado para tu vida esta mañana? Mi hermana, mi hermano, amigo, amiga que nos visitas, joven que me escuchas, jovencita que me estás escuchando, ¿cuál es la transmisión de radio para ti el día de hoy? ¿Estás lejos? Acércate. ¿Estás cerca? Comprométete. ¿Estás comprometido? Discípulate y sirve. Y déjame profundizar un poco más en eso. Amigos que vienen por primera vez, o tú a lo mejor que has estado viniendo aquí a Semilla y has escuchado este mensaje, pero no has entregado tu corazón a Dios. Y estás lejos, hoy reconoces que estás lejos de Jesucristo por causa del orgullo como los fariseos o por necesidad como el hombre de la mano seca. Tu corazón necesita restauración. ¿Has vivido en las tinieblas del religiosismo y hoy quieres ser libre? Escucha hoy su llamado para acercarte y entregarte a Dios. Has creído en Jesucristo, ya lo hiciste. Jesucristo es el Señor de tu vida. Y lo has estado, ya has venido aquí a Semilla, has escuchado su palabra. No solo a Semilla, además a lo mejor vienes de otro lugar. Ya has escuchado su palabra y estás listo para hacer pública tu decisión y tomar un paso de obediencia. Bueno, ¿qué es lo que sigue, dirás? ¿Qué te parece aprovechar el siguiente tiempo cuando vengan bautizos aquí en Semilla y digas, yo quiero hacer eso, necesito hacerlo? ¿Jesucristo es todo para ti? ¿Eres su fiel seguidor y necesitas más de Él? Escucha su llamado hoy para convertirte en su discípulo. ¿Qué es lo que requiere y cuál es el llamado de Jesucristo para hoy en tu vida? Bueno, familia, este es el asunto. Este es el meollo del asunto. Jesucristo no vino a salvar costumbres, tradiciones o edificios. Vino a salvar tu corazón y el mío para que tuviéramos propósito y vida eterna junto a Él. ¿Responderás a su llamado al día de hoy? ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y nos ponemos delante del Señor? Precioso Padre Celestial, aquí estamos delante de ti esta tarde. Gracias por la bendición de poder meditar juntos en tu palabra. Gracias porque no tenemos palabra más segura. No tenemos mejor lugar a donde ir. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nada deseamos en esta tierra sino a ti. Y aquí estamos, Dios, Señor Jesucristo, escuchando este llamado de reconocimiento a ti, de cambiar nuestra forma de vivir y de nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de estar lejos, un llamado a comprometernos y finalmente un llamado eterno. Amiga y amigo que nos visitas por primera vez, o tú que quizás has venido aquí a Semilla, ahí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, tú reconoces en tu corazón el día de hoy que has caminado lejos de Jesucristo. Y hoy dices, necesito acercarme, quiero tener propósito de vida. Yo no quiero ser como los fariseos que solo criticaban. Quiero acercarme al centro con Jesús en mi vida en el momento más honesto como hoy y decirle, ven a mi corazón. Si ese es tu deseo, amiga o amigo que nos visitas por primera vez, hoy queremos invitarte a que te acerques. Y ahí donde estás, si es tu deseo acercarte, levantas tu mano y nos permitas tener el privilegio de pedirle a Dios por tu vida. Si ese es tu deseo, puedes levantar tu mano ahí donde estás y decir, yo quiero, en tu corazón, en silencio, yo quiero acercarme a Dios el día de hoy. Si tu deseo el día de hoy, hoy has reconocido de sí, he caminado cerca, pero hoy Dios me está haciendo un llamado a comprometerme. Y ese llamado a compromiso, hoy estás escuchando este llamado, no solo asistir, pero hacer algo más. Puede ser el discipulado, puede servir en otras áreas de la iglesia, puede ser el día de hoy eso que te ha estado haciendo cosquillas en tu corazón, decirle, acercarte al pastor, a los servidores y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero responder a este llamado y quiero servir. ¿En qué puedo ayudarles? Sé hacer estas cosas. ¿Qué puedo apoyar en la iglesia? Gracias, Padre, esta tarde por hacernos estos llamados, y queremos postrarnos y ponernos delante de ti y responder así. No estar más lejos, acercarnos, no estar más cerca, sino comprometernos. Y de la misma forma, Señor, como nos dices en tu palabra, respondiendo con nuestro corazón para justicia, pero con nuestra boca para alabanza. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas y mis hermanos que están aquí, de nuestros amigos. Queremos rogarte, Dios, porque bendigas esta preciosa congregación y que siempre esté estudiando, sujeta a tu palabra, Señor, profundizando en tu conocimiento, Señor, obediente a ella y respondiendo. ¿Y por qué no, Dios? Así como nos has llamado al día de hoy, que podamos ir a la gente que está alrededor de nuestro trabajo, nuestra casa y nuestra escuela, y mostrarles un mejor camino, mostrarles a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Gracias, precioso Dios, bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, amén.